Tenemos a Claudia Cruces ya en vivo y en directo a través de FM Mundo Live, y el tema que quedó de cómo le digo, ya la vamos a poner, cómo le digo a mi pareja que es malo en la cama.
El mundo de cabeza.
Este es el tema del día de hoy. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. ¿Cómo?
Típico.
O otra cosa es que no eres malo, eres perverso en la cama. A ver, Claudia, ¿qué tema tan controversial? Yo me imagino que hay más de una persona que nos esté escuchando por este tema.
Hola, Carol. Sí, este tema justamente por eso lo decidimos hablar, porque ¿qué hacer? Sí, el amor y el sexo no tienen mucho que ver. La verdad es que son dos temas que van por líneas distintas, pero podemos querer mucho a alguien, pero no conectar con él a nivel sexual. ¿Y qué hacer en eso? También lo contrario es real. Podemos conectar en la cama con alguien divino, tener una conexión, wow, eso, echamos fuego. Pero resulta que en la parte del amor, como que no es para más, es eso. Entonces, las cosas hay que conversarlas.
La respuesta, no se puede tener todo en la vida. No es eso.
No todo es perfecto.
No todo es perfecto, pero se pueden arreglar las cosas, ¿no? Entonces, lo ideal sería que todo fluyera y que fuera magnífico tanto en el amor cuanto en el sexo. Pero la verdad es que si el amor funciona, la parte sexual puede ir mejorando cada vez más. Es mucho más fácil que solamente hacer lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso implica en que hay que esforzarnos. Y como siempre lo repetimos, la comunicación es básica para construir una relación sana y una relación real, madura, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el uno tiene unas ideas sexuales, unos gustos, y el otro no los tiene? Pues ahí es donde viene la conversación. Tenemos que ponernos de acuerdo en hablar los temas sin tener la vergüenza, sin creer que porque voy a ser honesto o honesta voy a lastimar al otro. Entonces significa que el otro también puedo ser yo. Entonces tengo que estar abierta a escuchar lo que el otro tiene para decirme, y no creer que, por ejemplo, si mi pareja viene hoy día y me dice: mira, Claudia, sabes que me gustaría que probáramos otras cosas, estar abierto a eso y no simplemente embarcarme en ese dolor de la autoestima herida, de ese ego que dice: oh, si yo soy lo mejor del mundo, ¿cómo puede ser que no esté contento conmigo? No tiene nada que ver. Es decir, tengo que tener la seguridad de que en el sexo podemos crecer, podemos aprender, y que si estamos abiertos a experimentar cosas nuevas, podemos mejorar ese "no me gusta lo que tú haces".
¿Pero qué pasa si se ha experimentado y no te gustó y esa otra persona obviamente continúa con esos mismos gustos?
Ahí estamos hablando, por ejemplo, que cuando tú recién comienzas una relación, te das cuenta enseguida como el otro es, ¿no? Sabes si realmente no pega. En la medida, yo siempre digo que la vida sexual es como aprender a caminar. No siempre, ya cuando tenemos 20 años, ya estamos desarrollados, nuestros músculos, nuestras piernas, ya caminan y se mueven coordinadamente, pero para llegar a eso tuvimos que empezar gateando. Y hay muchos que ni siquiera gatean, se paran de una vez, pero nos caemos muchas veces. La vida sexual es así, la vida sexual también se aprende. Entonces, si yo ya me di cuenta, por ejemplo, que el otro no besa bien, no me gusta cómo me besa, hay que tener tino, ¿no? No le voy a decir: oye, así no me gusta, o ¿sabes qué? Me dejas toda babeada, o fue feísimo lo que tuvimos. Eso es doloroso escucharlo para cualquiera.
Fue feísimo lo que tuvimos, imagínate.
A mí me encantó y me dejaste babeada.
Hay muchas mujeres que no les gusta que los hombres son excesivamente jugosos y son muy, muy salivosos. Y eso hace con que el beso en realidad pierda mucho de su encanto. Sí, el beso realmente es, y ese es un tema que podríamos tocarlo en algún otro live o en alguna otra de los viernes, hablar sobre el beso, porque realmente el beso es sumamente erótico, pero hay que saber besar. ¿Y cómo se besa? ¿Qué es lo que nos gusta realmente? Entonces, no es simplemente inundarnos en un mar de saliva, porque eso no nos gusta. Y la mayoría, a la mayoría de las mujeres, por ejemplo, dicen que no les gusta. Los hombres creen que con mucha saliva esto es excitante, pero no es así. Entonces, todo va en un despertar, en tener un tino, en ir permitiendo que las sensaciones vayan apareciendo, vayan floreciendo y que nosotros podamos ir fluyendo. Entonces,
¿cómo le dices?
Ustedes tienen... ¿Perdón?
¿Cómo le dices? O sea, tratemos de que la comunicación sea clara.
Sí, hay que hablarlo, como dijo hace un rato Pablito, hay que hablarlo. No hay que tener miedo a hablar las cosas en la pareja, en lo que sea. Sí, si nosotros queremos al otro, esto es como, por ejemplo, muchas mujeres que llegan a la consulta y me dicen, realmente yo hace mucho tiempo que no tengo placer y yo finjo mis orgasmos. Bueno, el fingir el orgasmo lo que hace es que la pareja crea que lo está haciendo divino. Y entonces lo que yo estoy haciendo es otra vez incentivar a que él repita lo mismo que estaba haciendo hasta ahora.
Claro.
En cambio, si yo le digo, ¿sabes qué? Bueno, ¿tuviste un orgasmo? No, no tuve. Y entonces, ¿qué pasó? Me faltó estimulación, fue demasiado rápido, ¿sabes qué? Me gustaría que a lo mejor me toques aquí de esta manera, o que simplemente aprendas a descubrir mi cuerpo primero. ¿Por qué no lo hacemos así? Todo va en la manera en que nosotros conversamos, ¿sí? Uh-huh. Obviamente hay personas que no están dispuestas a escuchar porque están en ese trono de que yo soy el super rey, la super poderoso, el super poderoso, lo sé todo y lo hago bien. Y la típica respuesta de que nadie se ha quejado jamás. No es que nadie se ha quejado jamás. La cosa es que esa persona que está conmigo ahora es la persona que tiene que ser el centro de nuestra relación, tú y yo mirándonos. Entonces, el currículum de que he tenido muchas amantes y nadie se ha quejado, pues no significa nada cuando estás delante de una nueva pareja.
Claro,
porque es conocer a esta pareja.
Claro. ¿Sí? Mira, tengo algunas preguntas. Dice, hola chicos, excelente el tema del día de hoy. En mi vida he tenido 3 novios. Mis 2 ex han sido malos en la cama. A uno de ellos le encantaba estar arriba y no me dejaba disfrutar de ninguna manera en otra posición. El otro, aparte de ser malo, terminaba solamente él. Y a veces tenía hasta mal olor. Después descubrí que aún siendo tan malo en la cama, me engañaba. O sea, además de ser malo en la cama, te engañaba. Y bueno, a mi segundo ex sí le ponía pretextos diciéndole que no quería, que no me sentía cómoda. Dice, ¿por qué tanto tiempo con uno? Dice, estuvo 3 años con el uno y 4 años con el otro. A veces no es tan fácil decir directamente, sino, por ejemplo, decir, oye, ¿qué te parece si compramos un gel comestible para masajes, un vibrador, etcétera? O sea, no es tan fácil hablar directamente, decir, no me gusta lo que está pasando, o estimulémonos de otra manera.
Sí, concuerdo que no es fácil, pero porque también tenemos un vicio comunicacional de no hablar. O sea, creemos y damos por sentado de que el otro, sea ella o sea él, tiene que, por este sistema de mirarnos y telepáticamente percibir qué es lo que el otro le gusta y qué es lo que desea, cuando eso no existe. Lo que existe es que tenemos que comunicar, que tenemos que hablar. Uh-huh. La telepatía no hace parte definitivamente de nuestra realidad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro, hay que abrirse, como dice esta amiga. Sí, estar dispuestos, pero hay que hacerlo. Decirle, mira, he tenido estas experiencias sexuales, lo que a mí me gusta es esto, y me gustaría que lo probáramos, que lo intentemos. ¿Qué te parece si lo hacemos? Entonces hay que buscar maneras delicadas y honestas. Ante todo, honestas, de poder ser quien eres tú delante del otro, porque la vida sexual es para pasarlo bien, es para estar contento.
Tengo otra pregunta. ¿Sí? En principio mi relación era normal, todo bien, me gustaba tener sexo con esta persona. Luego experimentamos ciertas cosas que parece despertar el monstruo de esta persona y ahora no quiere sino tener relaciones de esa forma.
Bueno, como siempre les he dicho, mi Carol, cada uno tiene sus necesidades, sus gustos, cada uno tiene sus gustos. Pero mi pareja no tiene la obligación de satisfacer mis necesidades. Entonces, tenemos que llegar a un consenso. Si él, por ejemplo, necesita X cosa que yo no estoy dispuesta a dar, uh-huh, yo tengo que tener la libertad y mi pareja tiene que tener también la apertura de darse cuenta de que no hay un contrato. Así mismo estemos casados o vivamos 10 años juntos y tengamos una relación, como te digo, una relación fija, ¿sí? No hay esto de que, yo tengo la obligación de satisfacer al otro.
Ajá, pero ¿cómo?
En esto es muy importante, por ejemplo, el no sentirse obligado a, porque claro, eso deja, en dónde queda ahí la libertad.
Pero si la otra persona se siente incomprendido, y si esta persona se siente incomprendido o incomprendida, en algún momento lo vivimos y ahora no lo quieres, y yo es parte de mi sexualidad, a mí me gusta, no me escuchas, o sea.
Entonces ahí tienes que ver la pareja, ¿no? Tiene que ver si esto funciona o no funciona.
Pues sí,
porque es lo que decía, una cosa es estar en una relación que supuestamente ya lleva algún tiempo, es porque hay amor o porque hemos decidido estar juntos. Pero no puede ser un condicionante de que si tú no haces tal cosa sexualmente, yo no soy más tu pareja. Okay, si no está dispuesto a eso, entonces hay que abrirse. No,
claro,
puedes estar obligado a complacerle al otro si a ti no te apetece.
Ahora, ¿dónde están los parámetros, Claudia?
Quiere.
¿Dónde están los parámetros de lo bueno?
Por eso nuevamente hay que ser honesto y acordarnos siempre que la comunicación es fundamental para que las cosas avancen.
Ajá.
Para que las situaciones se superen.
Ahora, ¿dónde está, Claudia, el parámetro de lo bueno y lo malo en el sexo? ¿En el respeto, en esto que estás hablando? ¿O hay algún, alguna guía donde te diga, esto es lo que tiene que durar, así es como tiene que estar, así es como tiene que hacerse? O sea, ¿podría haber alguna guía?
No hay. No existe una guía, no existe un parámetro. Todo lo que, por ejemplo, si has tenido una educación sexual restrictiva o has tenido cero educación sexual, es probable que tengas muchos miedos, es probable que estés limitado por muchas creencias erróneas, pero la verdad es que en el sexo todo puede ser. Puedes probar fantasías, puedes intentar con sabores, con colores, con texturas, con lugares, con temperaturas. Es decir, la posibilidad que tenemos de abrirnos a una experiencia sexual rica, placentera, satisfactoria, depende solamente de lo que yo esté dispuesto a experimentar. Y entonces es importante educarnos sexualmente. Hay muchas mujeres, sobre todo, que cargan una serie de restricciones dentro de su cabeza y que obviamente mientras ellas no se pongan frente a esa realidad, a querer experimentar, a desear probar, a ver cómo me va, las primeras relaciones sexuales generalmente no son buenas. Y sin embargo, los jóvenes se lanzan y comienzan esto y creen que es la maravilla y que es la panacea. Un buen amante, quien tiene una buena experiencia, le puede decir a un joven que está comenzando, todavía no sabes. Es decir, es esto, estás gateando todavía. Vas a llegar un momento en que si realmente te conoces, si realmente tienes comunicación al otro, a sentirle, a recibirle, a entender que el sexo tiene infinitas posibilidades, ¿sí? Y lo vas a disfrutar, si es que no llegas a ese caminar, te estás perdiendo la otra parte del libro,
claro.
¿Sí? La parte de la novela bonita. Entonces en el sexo hay muchas cosas, como tú lo dijiste, mi Carol, al inicio del programa, el hecho, por ejemplo, de que una persona haya estudiado sexología, no quiere decir que no pueda enfrentar determinadas situaciones. Lo importante es el diálogo, lo importante no es el conocimiento. Sí, hay que leer, hay que aprender, hay que educarse, pero todo pasa como por hasta dónde yo quiero, qué es lo que me gusta y lo que me he atrevido a experimentar en la vida.
Ajá.
Entonces, en esa medida, no puedo juzgar a quien vive o a quien ha experimentado más en el sexo.
Perfecto.
Puedo ser un ignorante, puede haber alguien que me pueda enseñar, entonces estar abierto a ir creciendo en esto.
A aprender, claro que sí.
Sí.
Es importante que cada vez estemos más abiertos a pensar y a creer definitivamente que tener una vida sexual sana te hace una persona más feliz. Definitivamente sí, es una colaboración, es todo. Todo lo que incluye psicología, sexología, qué sé yo, todo lo que te hace, el hacer ejercicio, todo suma para que tu vida sea más feliz. Esa es la forma. La gente dice, ¿cómo logro la felicidad? Trabajando en ella. Trabajando en ella. Entonces, sí. Está con nosotros Claudia Cruces, yo te invito a que la llames y que si tienes algún tipo de problema, puedes ir tú primero, luego ir en pareja, lo que sea, pero plantearlo sin vergüenza, porque es tu vida. ¿Por qué tendrías vergüenza de hablar de algo que va a cambiar tu vida? Así que abre tu mente y cuenta por lo que estás atravesando, porque tienes derecho a ser feliz. Vamos a hacer una pausa, Claudia. Tus redes sociales, por favor, o tu número telefónico, ¿dónde se pueden comunicar contigo?
Pueden comunicar conmigo al 0999-827-344 o búsquenme en Facebook, que es la red que más activa tengo normalmente, que es Psicología y Sexología con Claudia.
Perfecto, sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos, así que no se vayan, ya volvemos.